encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Siempre me gusta ir a la RAE, a la Real Academia Española, para preguntarle sobre el significado de las palabras. Y a propósito del tema que vamos a trabajar hoy, le pregunto a la RAE qué es odio. Y dice: antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Pero si le pregunto igualmente sobre la palabra odiar, es pues tener odio. Y uno también se pregunta qué nos pasa a los seres humanos que terminamos odiando y que terminamos dejando anidar en nuestro corazón un sentimiento que nos hace tanto daño. Y dicen los que saben que dizque el odio al primero que le hace daño es al que lo siente. Yo soy Marisol Garzón y estoy complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, junto a Gloria Inés Restrepo Castañeda, ella es socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, es defensora de derechos humanos y es una de las hijas del maestro Javier Darío Restrepo. Gloria Inés, bienvenida a la banca del parque.
Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias, oyentes, por escucharme otra vez en esta banca del parque.
Bueno, uno siente, Gloria Inés, que en las redes sociales se respira cada vez más un ambiente fétido lleno de odio, que todo el mundo, decía mi mamá en una expresión muy curiosa, amaneció que dispara. Es decir, que todo el mundo estaba listo con el arma para pegarle un tiro al otro porque andamos como si fuera odiándonos. Y sería interesante ver ese odio, de dónde sale, pero también como cuáles son esos discursos de odio que estamos manejando.
Sí, Marisol, es un tema muy interesante. La vez pasada hablábamos de la normalización de la violencia y también hablábamos de la estigmatización, y me proponías que esos males que tiene Colombia como resultado de su guerra los pensáramos en internet. Y hoy pues decidí un poco aceptar tu propuesta y revisarla, y empiezo con algo, y es: en este momento reviso las tendencias de Twitter, justo en este instante que estamos hablando, y hay 13.500 tweets en donde la palabra central es cínico, 28.900 tweets donde la palabra central es hipócrita, y 13.000 tweets donde la palabra central es infame. Y súmele inepto, mitad, súmele nombres de personas con groserías, etcétera. Y me impresiona mucho cómo ese discurso de odio no hay que buscarlo demasiado. O sea, yo lo único que hice para empezar a hablarles de este tema es buscar las tendencias en el Twitter del día de hoy. Y probablemente todos los días vamos a encontrar una tendencia en donde se esté insultando o denigrando a una persona. Y eso ha preocupado mucho, ha preocupado, por ejemplo, a pesar de todas sus hipocresías, la red social Facebook registró un aumento significativo de las publicaciones que ellos categorizan como discurso de odio. Y es interesante ver las estadísticas, las publicaciones que ellos categorizaban con ese nombre. En el primer trimestre del 2018 eran 2,5 millones, para que tengamos una referencia. El año pasado, 2019, en el primer trimestre fueron 4,1 millones, en el segundo 4,4 millones, en el tercero 7 millones de publicaciones y en el cuarto trimestre 5,7 millones. Pero sorpréndase aún más, en este primer trimestre, que fue un trimestre que compartimos de pandemia en el mundo, fueron 9,6 millones de publicaciones categorizadas como discurso de odio solo en Facebook. Eso le empieza a hacer pensar a uno que estamos con una enfermedad. Yo no sé si varios de los oyentes se acercaron a ese documental que todos estamos viendo en Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Y allí uno de los argumentos de los que hablaban las personas que han estado cercanas al diseño de estas redes es su angustia por el fomento del odio. Y cuando nosotros miramos ese paso de 4,1 millones de discursos de odio a 9,6 millones, vemos que se volvió muy popular decir esto, pero es casi como una nueva pandemia, una enfermedad, la del odio. Y antes de meternos a hablar de por qué pasa en eso en internet, probablemente además yo no tengo las respuestas, yo quise hacerme algunas preguntas sobre el odio, y lo hice también un poco de la mano de los escritos que dejó mi papá. Y un poco en esas preguntas, los autores que hablan del odio, más que definirlo, hacen una descripción de él. Para Freud, por ejemplo, el odio es una pulsión, pues como todo en Freud, pero es una pulsión de muerte y de destrucción, y por eso se lo asocia con la parte más oscura de los seres humanos, porque lo que hace es destruir, dividir, sembrar desconfianza, sembrar inseguridad. Ortega y Gasset también escriben muchísimo sobre el odio y dicen que estar odiando es estar asesinando sin descanso, borrando de la existencia a los que odiamos. Para Ortega y Gasset, el odio es una constante rumiación para destruir al otro, es pensar todo el tiempo cómo acabo con el que tengo al frente y que es el depositario de toda esa pasión, pero toda esa pasión de destrucción. Las descripciones comunes relacionan al odio con la venganza y con la capacidad de destrucción de los humanos, es sentir que hay otro que me debe algo y que el pago a eso que me debe es destrucción. Hay quienes dicen también que el odio es el hogar de la ira y es la residencia de toda mi ira acumulada. El problema del odio, lo que muestran los diferentes autores, es que no se manifiesta de inmediato, sino que se incuba. Por eso alguien me decía una vez: el problema del odio es que no es algo que le haga daño al otro, sino es un veneno que usted se está tomando lentamente. Es una pasión, como lo decía Freud, que se cultiva y crece morosamente y se extiende como una planta venenosa, que se extiende como un veneno en un cuerpo humano, se extiende como una planta venenosa en un territorio. Entonces, por un lado están estos odios individuales, que son estas rumiaciones infinitas, ese veneno que me tomo todos los días en contra de los otros, y ese veneno que finalmente al primero que le hace daño es a mí mismo. Pero los odios también pueden ser colectivos, y bueno, el gran ejemplo de eso es el de la Segunda Guerra Mundial o el de los supremacistas blancos contra la población afroamericana o contra los migrantes latinos. Y hay una cosa de ese odio colectivo, y es que ahí el odio no está concentrado en individuos particulares, sino está concentrado en un grupo, y en un grupo que se lee como masa: los musulmanes, los comunistas, los homosexuales, son algunos de los odios y de los discursos de odio más extendidos. Y hay algo que hacía interesante Orwell, y es que si hay algo que alimenta los regímenes dictatoriales totalitarios, son las jornadas de odio. El odio es como la mejor pieza pedagógica para mantener una dictadura. Entonces tenemos el odio colectivo, en donde vemos a un grupo como masa y odiamos a cualquier individuo que esté dentro de esa masa. También es una pulsión de destrucción hacia ese grupo, pero es un odio totalmente funcional a las dictaduras y al totalitarismo. Y hay algo grave en esos odios colectivos, y es su componente hereditario. No porque se herede por genética, sino por una transmisión verbal y no verbal de una generación a otras, de contenidos, de significados y de actitudes. Esos odios hacia otro o esos odios hacia otros, yo se los transmito a las siguientes generaciones. Sean mis hijos, sean mis sobrinos, sean mis estudiantes, etc. En donde también les incubo esa planta venenosa y los vuelvo también funcionales a los totalitarismos. La tecnología digital, por su naturaleza, debería servir pues para comunicar, pero es un espacio donde el odio ha encontrado un gran canal de expresión. Y en la siguiente parte vamos a preguntarnos por qué la tecnología digital se ha vuelto toda una autopista para llevar esta pulsión de destrucción y ese venenito acumulado a nivel individual y colectivo.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
Siento odio hacia mí mismo, odio a la gente que miente, resignarme a la verdad, odio el peligro, odio la seguridad, odio tanto que creo que voy a vomitar, odio aguantar mi odio y también odio gritar, odio al honrado, odio al ladrón, odio el rencor, odio el perdón, odio el sexo salvaje y ponerme el condón, odio sentir latir tu corazón. Odio al que trabaja, odio al más salvado, odio a los envidiosos que critican lo que hago, odio los favores, odio las putadas, odio a tu padre por chulo y a tu madre por pesada. Odio al que ofrece y odio al que pide, odio al mediocre y al que se cree que es un líder, odio al tímido y al que se siente importante, odio el mundo, España, Alicante. Odio, odio. De día y de noche yo siento odio, odio. Con sol y con lluvia yo siento odio, en odio. Silencio o en ruido yo siento odio. Odio al mendigo y odio al empresario, odio al ignorante, odio mucho más al sabio, odio sentir tu imagen, estés cerca o estés lejos, y también odio mirarme cada día en el espejo, odio al homosexual y al heterosexual, odio al solidario y al que todo le da igual, odio dormir de día y odio vivir de noche. Odio ver a niños ricos en la calle con su coche. Odio los reproches, odio los derroches. Te odio a ti, porque odio a los fantoches. Odio a MCs baratos, odio a MCs cabrones. Odio a MCs copiones y odio a MCs que dan lecciones. Odio odiar, odio amar, odio jugar, odio luchar, odio dudar. Odio ganar, aunque también odio perder. Odio saber qué haré mañana y no saber lo que hice ayer. Odio crecer, odio, odio aprender, odio ver amanecer y odio ver anochecer, odio la luz del sol y odio sentir el viento, lo odio todo, es así como me siento. Odio la paz y odio la guerra, no te das cuenta, te odio a ti, hijo de perra, odio todo lo que veo en esta habitación, a la mierda.
Gracias por continuar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentra en la plataforma de iVoox. Los puede oír en Spotify, los puede oír en Deezer, nos puede oír en directo en TuneIn Radio, pero todas nuestras redes las encuentra en nuestra página oficial bancadelparque.com. Hoy sentados con Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, defensora de derechos humanos. Gloria Inés, ese ese odio que es preocupante porque uno siente que pareciera como si fuera una manera de expresarse ya normal, como si hubiéramos normalizado el odio y que las redes sociales fueran el vehículo para poder expresar qué está haciendo, qué se puede hacer para que no nos haga tanto daño y para que no sigamos utilizando una herramienta tan interesante que son las redes en odiar.
Pues lo primero que han hecho es definir qué es lo que se entiende por este discurso del odio y creo que estamos lejos de tener un consenso. Facebook define el discurso del odio como aquel que es violento o deshumanizante y que tiene afirmaciones de inferioridad, llamamientos a la exclusión y marginación o insultos basados en ciertas características de las personas como la etnia, la religión o la orientación sexual. Esa es como una de las definiciones. Hay varias más. Otras definiciones dice que cubre todas las formas de expresión que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la intolerancia también expresada por el nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías. Entonces dice que un elemento que es común es un discurso que deshumaniza con afirmaciones que terminan promoviendo una relación de exclusión y marginación con otros y con otros que son excluidos por ciertas características, ¿cierto? Que pueden ser ciertas características religiosas, étnicas, de orientación sexual o características también políticas. Pero creo que lo importante de todo esto es que lo que se ha llegado a ver es que el discurso del odio se puede considerar como una violación de los derechos humanos. Cuando yo promuevo un discurso de odio en internet, no es algo inocente, estoy violando los derechos humanos. No importa incluso si se produce en línea o si se produce a través de escenarios tradicionales, puede ser en una charla, etcétera, pero estoy promoviendo un discurso de odio. Entonces incluye expresiones orales, expresiones escritas, también imágenes, videos, así como que diferentes expresiones pueden contribuir a este discurso del odio. Y hay algo interesante en estas discusiones sobre el concepto de discurso del odio, y es que esos discursos no salen en islas, o sea, no son producto de sujetos que están en islas, sino que son productos de contextos particulares, ¿cierto? Y contextos particulares en donde yo me estoy relacionando con otros a los que quiero intimidar, amenazar, humillar, atacar por sus valores culturales, históricos y que están situados en un lugar común. Entonces, cuando yo escribo un discurso de odio es muy grave, no es accidental, no es algo que se me ocurrió, sino pilas porque usted está atacando a personas de su propio contexto. Usted está situado en un lugar y cuando escribió, no sé, alguna de estas cosas absurdas que escriben, no sé, como esos videos que hace María Fernanda Cabal de contra los mamertos. Creo que ahí hay todo un discurso de odio, porque está situado en un lugar, pretende atacar y denigrar a un grupo social, a una posición política particular. Y hay una pregunta que se hace un poco a la gente que trata de buscar soluciones, no solo definir el discurso de odio, sino por qué se acentúa en las redes sociales, ¿cierto? Porque se volvieron autopistas del odio. Uno, el anonimato. Otro, pues la cierta sensación que le da a la gente, la impunidad del anonimato. Eso permite pues que haya mayor violencia verbal. Pero algo que me llamaba mucho la atención en este documental, que fue el que inició toda esta conversación, el de las redes sociales, es que no solo es el anonimato y la impunidad, sino también unas redes que están diseñadas para que usted se apasione y odie cada vez más, para que usted encuentre los discursos que le generen rechazo y reaccione con, como lo decía Freud, con toda su pulsión destructiva. Esta preocupación no es nueva. Llegamos a un extremo tremendo en 2020, pero desde el 2004 la OEA ya señalaba la preocupación de los estados ante las facilidades que Internet ofrecía para la divulgación de las expresiones de odio. Y ya desde ese momento estaba tratando de limitar los efectos perniciosos de este tipo de discurso. Obviamente esa preocupación sigue, y más pues por el efecto y por la multiplicación de este tipo de mensajes en Internet. Cosas como, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon un grupo de Facebook que se llamaba Día de Matar a un Judío. Ese grupo adquirió miles de amigos a los pocos días de su formación. Y en YouTube, por ejemplo, tuvieron miles de espectadores videos de ejecutar gays, asesinar a un musulmán, etc. Y entonces, ese tipo de expresiones dispararon las alarmas, pero a pesar de que se dispararon las alarmas, no se pudo hacer mucho. ¿Cuál fue la primera idea? El discurso del odio y un poco penalizarlo a través de la ley. Pero sabemos que eso no funciona. Hay una reflexión que es mucho más profunda y que nos tenemos que hacer como usuarios de esta red. Y esa primera reflexión que tenemos que hacernos es entender que el odio es una enfermedad colectiva. Y es una enfermedad que nos envenena el presente y que además nos incapacita para poder enfrentar al futuro. Porque fíjense, no sé si han visto muchos memes en internet en donde hay gente enganchada en sus peleas y está tan enganchada en sus peleas que no se da cuenta de la necesidad de pensar el futuro y esta situación tan compleja que tenemos hoy. Entonces, como sucede con las enfermedades, curarse del odio implica poder detectar su nombre, identificar sus características y primero darse cuenta que en los odios que uno expresa en internet hay un problema. O ahí hay un mal y ese mal que usted tiene le está generando otros males más. Es un poco identificar el rostro del odio y un poco eso nos permite ir hacia otros pasos. Entonces fíjense que tenemos por un lado una autopista de odio, pero además en el caso de nosotros que somos colombianos tenemos una herencia de odio muy compleja desde la violencia de los 50, los contrarios en política, en religión, incluso los contrarios en preferencias deportivas son mirados con odio y fuera de eso actuar con odio hacia ellos se toma como una solidaridad, como una construcción de lo propio. Entonces cuando yo me opongo a los conservadores, cuando me opongo a los liberales, cuando me opongo a los de Santa Fe, a los de Millonarios, me da una cierta autoridad moral dentro de mi grupo. Entonces lo primero es, oiga, ¿cómo así que su identidad, su construcción de identidad está basada en la exclusión del otro? Entonces pilas, hermano, porque si estamos haciendo un diagnóstico del mal que nos hace el odio, si lo primero que lo define a usted es el odio hacia alguien, ahí tenemos un problema. Y hay algo interesante que trae la bioética y es que nos dice pilas, porque si a usted entonces lo define el odio hacia el otro, hay un problema en su definición de lo humano, porque la misión natural del hombre es la de ser lo más humano posible y lo humano no va de la mano de desbaratar al otro, se trata de sacar lo mejor de los otros, no de destruirlo. Entonces, una primera cosa, mire cómo el odio lo mina porque le quita un poquito de lo que usted es como ser humano. Hay algo importante también entender en este diagnóstico del odio y es comprender su potencial de contagio. Primero, alármese si es parte de su identidad, el odio hacia un grupo, la exclusión de otro. Y segundo, alármese si esa rabia que usted tiene frente a un grupo se la está contagiando a otras personas y está haciendo que otras personas también se empiecen a definir sobre el odio. El odio es una amenaza social que al difundirse por contagio erosiona las relaciones entre las personas. Entonces no solo lo deshumaniza a usted, sino que a esos otros a los que usted les transmite esa sensación de odio, esa negación hacia los otros, les los está degradando, les está reduciendo la posibilidad de relacionarse con los otros. Cuando esas consecuencias del odio, que son estas que referencio aquí, deshumanización, fuera de eso cortar las relaciones con los otros, es reducir el ambiente social, degradación de ese ambiente, es posible pretender su contagio y difusión. Probablemente no va a ser una ley, probablemente no va a ser una cárcel, pero probablemente sí su reflexión personal que le dice, oiga, entonces por una situación, por una herencia política y por unas redes que a través de publicidad motivan mis pulsiones, yo me voy a deshumanizar. Es un poco la respuesta frente a este contagio del odio de las redes sociales. La única posibilidad de contenerlo es la capacidad de los seres humanos de un poco de introspección y un poco de diagnosticarse lo que les pasa cuando la pulsión se sale de su curso.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
¿Qué tarea nos deja?
Bueno, la tarea es que revisen sus publicaciones de esta pandemia y cuenten cuántas de esas publicaciones pueden ser asumidas como discursos de odio. Y un mensaje, si queremos que esta historia sea distinta, en vez de odio, nos toca ponernos en clave de reconciliación y de perdón y de autonomía. Que las redes no nos gobiernen la vida.
Gloria Inés, gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto y muchas gracias por escucharme.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, es una de las hijas del maestro Javier Darío Restrepo, que se sentó con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.